no solamente son sanrafaelinos, sino que venían también desde otros puntos del país.
Sí, así, de un tiempo a esta parte estoy recibiendo constantes correos electrónicos de personas de todo el país, todo el mundo, adjuntando copias de sus denuncias o información sobre el esquema de ganancia deportiva. Y entre ese grupo de personas había una serie de correos electrónicos de un grupo de personas de Buenos Aires que insistían en venir a la ciudad de San Rafael a hablar conmigo, y que incluso habían llamado varias veces por teléfono, no obstante informársele que con Benín no iban a conseguir nada distinto que realizar las denuncias en su lugar de origen. Uh-huh. Fue así que esta gente le puso fecha a su presencia en San Rafael, que fue el día de ayer, y atento a eso arbitramos los medios para atenderlo y escucharlos. Sobre todo y más que nada, la atención está motivada en la preocupación por lo que se denomina la segunda estafa de los esquemas piramidales, toda vez que evidentemente muchas personas han sido afectadas económicamente por estos hechos y no saben cómo recurrir.
Sí.
Y es ahí cuando aparecen algunos personajes oscuros, profesionales del derecho inescrupulosos, que empiezan a ofrecer resultados milagrosos y a solicitar dinero, una cuota inicial para iniciar demandas colectivas y con asocio a estudios jurídicos que estarían en el extranjero y que no existen, y con el solo afán de recaudar nuevamente dinero de esta pobre gente que ya ha perdido mucho dinero y que no se puede el lujo de volver a perderlo. Uh-huh. Y por lo tanto la intención era que fuesen informados al menos de los rudimentos de una demanda civil y que de qué forma proceder, y por lo tanto si contratan algún tipo de estos estudios jurídicos que andan dando vueltas, que lo hagan al menos con el asesoramiento previo, uh-huh, que es el mismo asesoramiento que debieron haber solicitado o tenido antes de ingresar a este esquema.
Sí, claro. No obstante, digo, ante esta situación, lo que ustedes recomendaron también, obviamente, es radicar la denuncia, ¿no? La denuncia o en una comisaría o a través del portal del Ministerio Público Fiscal.
Sí, a ver, cualquier persona que aduce, que entiende que ha sido víctima de un delito, la recomendación siempre va a ser que hagan la denuncia. Uh-huh. Y en ese contexto pusieron en conocimiento algunas situaciones que va a intervenir el doctor Gabriele, toda vez que se han encontrado supuestamente con la situación de que en algunas comisarías no le han querido recibir la denuncia, sí, poniéndole algún tipo de excusa, como por ejemplo que el esquema sigue funcionando, que esperen a ver si recuperan los retiros, algo por el estilo.
O que son muchas denuncias.
Debemos recordar que San Rafael, una gran cantidad de personas han invertido su dinero en esto, y no, por ejemplo, personal policial no es ajeno a ella, y tal vez hay una comisaría, se han encontrado con alguna persona que está dentro del esquema al momento de atenderlo. Uh-huh.
También existe la situación que se plantea y nos llegan mensajes, y también por las conversaciones que mantiene cada uno de nosotros en sus ámbitos familiares o de amistades, que dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo denuncio y quien me metió a mí a esa estructura es un familiar, un hermano, un amigo, mi papá o mi hijo? Y tienen también ese temor, ¿no?
Sí, a ver, la decisión, esto es un delito de carácter netamente económico y por lo tanto no trascendería el interés de los particulares que están involucrados. Uh-huh. Es por ello que es una decisión, si bien es un delito de acción pública, el delito de estafa, si la víctima no desea iniciar una persecución penal contra la persona que lo ingresó, obviamente que no va a haber mucho interés del Estado en perseguir a esa persona.
Claro.
Pero sí, en una causa penal, que en concreto el delito de estafa y de captación ilegal de fondos del público se encuentra paralizado por el conflicto de competencia con la justicia federal, y se pueden realizar algunas otras medidas que yo le denomino no obstante la competencia, es decir, uh-huh, toda vez que no se haya determinado la competencia, yo no tengo ningún obstáculo para intentar una mediación entre una persona que ha denunciado a otra. Toda vez que si llegan a algún tipo de arreglo económico, la causa se puede activar porque deviene en abstracto si eso es estafa, claro, o si corresponde a la justicia federal o a la justicia provincial, porque las personas ya solucionaron su problema base, que claro, es el recuperar el dinero y no, uh-huh, no una sanción penal.
Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que allí también alguien dirá, si tuviera la empresa el deseo de solucionar el conflicto, hubiera pagado las promesas que hizo, digamos, ¿no?
Sí, bueno, resulta claro, desde el mes de febrero, resulta claro que esto es un esquema piramidal y que tarde o temprano iba a colapsar y está en ese contexto de colapso. Uh-huh. La solución que han encontrado para enmascarar este colapso es crear una segunda pirámide. Es decir, hicieron un corte, un sesgo, diciendo a esta gente no le pagamos más, le vamos a pagar dentro de no sé cuánto tiempo, y genera una nueva pirámide diciendo las nuevas inversiones, los nuevos ingresos, vamos a pagar un 10% y a esta gente sí le están pagando. Es decir, cerraron una pirámide y abrieron otra debajo nuevamente.
Claro.
Pero es obvio lo que está ocurriendo.
Sí, sí, sí. A ver, la denuncia, porque también nos consultan, sí, ¿Tiene algún requisito particular? ¿Cómo se puede hacer si uno, por ejemplo, ingresa al portal del Ministerio Público Fiscal? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Si tiene que aportar pruebas? ¿Cómo es?
Sí, en realidad lo que la persona cuando ingresa al... A ver, primero que nada no es obligatorio hacer una denuncia penal. A nadie está obligado a hacer una denuncia penal. Es por eso que ayer se le dieron todas las opciones a las personas que comparecieron, incluso ante Defensa del Consumidor, que ellos pueden arbitrar un tipo de mediación administrativa. Es decir, ir a la Oficina de Defensa del Consumidor, plantear el inconveniente que están teniendo y Defensa del Consumidor citar a las dos partes en conflicto, o a todas las partes que estén en conflicto, y tratar de que arriben un acuerdo en esa instancia administrativa y extrapenal y extrajudicial. Uh-huh. Otra opción es la vía civil que tienen, y es algo que los que yo no puedo asesorar, por más que soy abogado, toda vez que me lo prohíbe el Estatuto del Empleo Público, y es por eso que hablé con el presidente del Colegio de Abogados, el cual fue muy amable y ofreció el servicio de asistencia jurídica gratuita que tiene el Colegio de Abogados. Es decir, que cualquier persona que quiera ser asesorada sobre los pasos para una demanda civil o una instancia civil, puede concurrir al Colegio de Abogados, donde van a hacer un sorteo a través de un sistema informático para que se le asigne un abogado y que no le cobre la primer consulta que realice. Y la tercera vía, que no es excluyente, es decir, la persona puede intentar estas tres vías, o una o ninguna, es hacer una denuncia penal e intentar en la denuncia penal una conciliación a través del cuerpo de mediadores. Lo que se denomina en el proceso penal es la reparación integral del perjuicio.
Uh-huh. Está claro. Ahora,
respecto al contenido de la denuncia, sí. Las personas denuncian hechos, por lo tanto tienen que relatar como si fuese una película que le ha pasado, que entienden que es delito, será el fiscal el que decide si eso es delito o no, fundadamente en base al concepto jurídico. Pero sí es importante que contenga la mayor cantidad de datos posibles, su domicilio, dónde estaba cuando realizó la inversión, quién fue el que lo metió, si él mismo ha hecho redes, cuánto dinero invirtió y si lo recuperó, todos datos que son obvios, pero importantes para determinar su situación.
Claramente. Tanto para ese tipo de denuncias como para la faceta civil, hay también toda una referencia a quién se demanda o a quién se denuncia, ¿no? Porque, bueno, los máximos responsables, aquí hay un responsable que así como mediáticamente era quien se mostraba como la figura de la empresa, que es David Villegas, que ya no está supuestamente dentro de la estructura. Digo, se lo denuncia a él, se lo demanda a él, se demanda a quienes están por encima de él en la estructura de la empresa.
Sí, la persona que se considera víctima puede señalar a quién cree que es responsable de lo que le está pasando y la mayoría de las denuncias indican al señor Villegas, a un señor Senarega, a otro señor Marcos, que entiendo que son las caras visibles del esquema. Pero va a surgir del análisis de la denuncia quién es la persona que se le corresponde una atribución delictiva, que no necesariamente es la persona que está mencionando, a quien le está atribuyendo su perjuicio el denunciante.
Bien, le consulto por el tema justamente que hace a la cuestión procesal, que es ahí el conflicto de competencia que hay entre la justicia provincial y la justicia federal. Digo, ¿dónde está la clave para desentrañar esa situación? Digo, ¿cómo se va a definir o cómo se va a terminar definiendo eso en la Corte?
Y en realidad, lamentablemente, el único mecanismo para resolver este tipo de conflictos, porque son entre poderes judiciales de distintos fueros, es decir, la justicia provincial y la justicia federal, es que lo resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que la Corte recibe causas de todas las provincias con este tipo de conflicto y probablemente va a demorar un tiempo en resolver este conflicto. Si vemos el vaso medio lleno, este conflicto se trabó hace ya 2 o 3 meses y por lo tanto podemos entender que hemos adelantado 2 o 3 meses la resolución de esta cuestión antes de que comenzaran a llegar las denuncias, que me estaban informando que el día de ayer han llegado 24 denuncias online a la Fiscalía y hoy siguen llegando. Igual la postura de la justicia federal ha sido vacilante con respecto a este tema en todo el país, porque por ejemplo en la provincia de San Nicolás sí se ha declarado competente para investigar esto, también se ha declarado competente en Santa Fe, en Tucumán, pero bueno, acá en San Rafael nos encontramos con que la justicia entiende que no es competente y bueno, deberá una instancia superior resolver ese conflicto.
¿Y cuál es la discusión en sí, digamos?
La discusión está en que el esquema, además que a mi juicio, en mi opinión, es claramente una estafa prevista y penada por el artículo 172 del Código Penal, toda vez que existe una relación de causalidad entre un arbitrio o un engaño, que sería el negocio milagro donde supuestamente se invierte el dinero en este esquema y que no existe, y el perjuicio económico que ahora se está viendo. En su momento yo hice una referencia a jugada de ruleta rusa, es decir, sí, estaban gatillándose el arma mutuamente y todavía no salió un disparo, pero que sabemos que alguien iba a morir, bueno, ya empezaron a aparecer los muertos, por decirlo, fueron muy literales, sí, y sí, la gente que recibió el balazo por esto. Aparte de ese delito, esa conducta de solicitarle dinero a la gente para que invierta en este esquema que no está autorizado por la Comisión Nacional de Valores es un delito de naturaleza federal que está previsto en el artículo 310 del Código Penal, que es la captación ilegal de fondos del público, ¿sí? Entonces, como una sola conducta de una persona, es decir, solicitar dinero para que se invierta en esto, implica participar en una estafa y a su vez cometer este delito, se llama concurso ideal.
Sí, sí.
Y cuando existe un concurso ideal entre un delito federal y un delito provincial, es pacífica la teoría de la jurisprudencia de que los dos delitos deben ser investigados por la justicia federal. Es por ello que un juez de San Rafael entendió que correspondía declarar incompetencia y mandárselo a la justicia federal, y la justicia federal, por motivos que no he leído, no me he impuesto, entendió que no le correspondía investigar, y bueno, eso se llama conflicto negativo de competencia.
Claro.
Dos jueces rechazan intervenir simultáneamente en un mismo caso.
Y esto obviamente se define en la Corte de la Nación.
Claro, si fuese un conflicto entre jueces locales, por ejemplo, sí, lo resuelve el superior. Si son jueces de primera instancia, lo resuelve una cámara.
Sí,
si
sí,
son un conflicto entre camaristas, lo resuelve la sala que corresponde de la Suprema Corte de Mendoza. Como es un conflicto entre distintos poderes, entre el mismo poder, pero de distintos ámbitos, el ámbito federal y provincial, es la única autoridad superior que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Y que haya esta cantidad de denuncias puede acelerar ese proceso de definición?
Y la verdad que lo desconozco. No puedo especular al respecto.
Está muy bien. Bueno, lo cierto es que, como dice usted, ya están multiplicándose las denuncias en este sentido, cosa que hasta hace poco no ocurría y llamaba la atención un poco de todos los que observábamos el fenómeno, es decir, bueno, hay 50.000 o 40.000 o los que sean de presuntos perjudicados con millones de euros invertidos allí y nadie reclama o nadie denuncia.
Claro.
Es que también es entendible la actitud de la gente. Se ha invertido dinero en esto y le están prometiendo con una zanahoria sostenida que en noviembre, que en diciembre, y cuando llegue diciembre le van a decir que en marzo, que en agosto. Creo que cuesta asumir la realidad de que han perdido el dinero y por lo tanto deciden seguir confiando.
Claro.
Aunque todo indique que no deberían seguir confiando, bueno, prefieren seguir confiando porque admitir la realidad es muy dura.
Sí, y lo otro es que también hubo algunas algunas denuncias, sobre todo en el norte provincial, que se definieron con la presentación de la empresa o de algún representante devolviendo la inversión.
Sí, eso también era evidente que iba a pasar, porque estos esquemas, no son novedosos. Novedoso es la forma de utilización de criptoactivos y las redes para comercializarlo. Pero también era sabido que las primeras personas que reclamaran iban a ser acalladas con dinero.
Claro, claro.
Es decir, en este caso, el primero que patalea es el que va a salir ganando.
Claro.
Pero era porque era una denuncia, dos denuncias. Ahora que hay 25, 30...
Va a ser más difícil.
Especulación indica que no van a haber ninguna reparación.
Bueno.
Pero bueno, eso queda... Es mi opinión, pronóstico de lo que puede ocurrir.
Sí. Lo cierto es que es un fenómeno social para San Rafael, ¿no? Usted lo investigó y digo, hay muchas personas que pueden resultar muy perjudicadas por esto, ¿no? Gente que vendió sus bienes o que inclusive dejó de trabajar.
Sí, y a mí me han decepcionado mucho mis vecinos por los comentarios que he escuchado. Vecinos, me refiero a los ciudadanos de San Rafael.
Sí, claro.
Porque decían, a nadie obligó a poner un arma en la cabeza, a nadie le puso un arma en la cabeza para ingresar a esto, es una inversión de riesgo que aquí queda.
Sí.
Unas manifestaciones del individualismo más salvaje.
Sí.
Y ayer tuve la oportunidad de escuchar a verdaderas víctimas de esto, claro, que ponen la cara al juicio económico, y me gustaría que alguien escuche, por ejemplo, un señor mayor que perdió $5.000, los ahorros de toda su vida, que ese señor, a consecuencia de esto, ha sufrido dos infartos.
Claro.
Ese es el rostro del perjuicio que ha sufrido personas para que otras personas se enriquezcan y tal vez tengan, no sé, una vacación mejor en el extranjero, se tomen un mojito en la playa. Ese mojito está pagado con los $5.000 del señor que sufrió dos infartos.
Claramente. Sí, es otra de las características también de este tipo de operatoria, ¿no? El generar ese fanatismo también entre los seguidores, que llega a un punto en el que aquellos que están siendo perjudicados también defienden a la estructura,
sí,
¿no?
Sí, por más que estén siendo perjudicados,
como ahí, claro. Medio evidente, ¿no?
Y yo creo que también tiene que ver con la idea de poder seguir manteniendo esa esperanza,
claro,
de
saber que no, o de querer creer que no perdiste la
plata.
Claro.
Igual yo lo que le digo a todo el mundo en estos días, me dicen, al final tenías razón. Yo no tengo poderes parapsicológicos.
No, claro.
Las señales eran evidentes. Lo que pasa es que no era difícil entenderla, era difícil aceptarla, la señal.
Claro. Sí, don Carlos Ponzi está muerto y enterrado, pero sigue haciendo de la suya, evidentemente.
Sí, debe sonreír viendo a sus
sus resultados.
Sus hijos, sí, exactamente. Sí. Doctor Yarroy, le agradecemos mucho la charla.
De nada, hasta luego.
Que tenga un buen día, que ande muy bien. El doctor Yarroy es fiscal aquí en San Rafael e investigó el caso Ganancias Deportivas y bueno, ayer recibió a presuntos damnificados por esta estructura que, bueno, como dice él, ya pareciera ser una estafa concretada y sobre todo con muchos perjudicados en nuestra zona.